Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Nuevos ataques de adolescentes con cuchillos. Suspendidos 3 parlamentarios árabes israelíes por visitar a familias de terroristas asesinos. Uno de los famosos verdugos decapitadores de Daesh participó de un convoy humanitario a Gaza. Y los corresponsales en Israel denuncian presiones del director de la oficina de prensa del gobierno. Son noticias para hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal?
Luego viene Raquel con las noticias culturales. Empezamos, como siempre, hablando de Israel. La mañana del martes, una adolescente palestina intentó apuñalar a los efectivos israelíes en la puerta de Damasco de la ciudad vieja de Jerusalén. La sospechosa, de 16 años, fue detenida al extraer un cuchillo cuando los policías de la Guardia de Frontera pidieron revisar sus pertenencias. Mientras tanto, otra adolescente palestina de 13 años armada de un cuchillo fue detenida junto al asentamiento de Carmey Tzur, en los territorios en disputa, mientras merodeaba por los alrededores y fue arrestada. El día anterior, un niño de 11 años fue apuñalado cuando caminaba en la calle de Ramla. Según relató, un individuo le pidió fuego y cuando le respondió que no tenía, extrajo un objeto punzante y lo apuñaló por la espalda. Numerosas fuerzas de seguridad rastrillaron la zona y después de aproximadamente una hora detuvieron al sospechoso del ataque, un árabe de 17 años del barrio Hawarish, de esa ciudad mixta. En esa misma localidad, hace unos días, un guardia de la estación de autobuses fue apuñalado por 2 adolescentes árabes de 13 años.
Sí, y fíjate, Jordi, que otra vez se vuelven a ser protagonistas y esta vez de forma casi exclusiva, no solamente menores de edad, sino realmente niños, niños pequeños. Esto a mí ya me da la pauta de que hay esto es un hecho singular, esto no se asemeja a ninguna ola de terrorismo que haya existido en el mundo, porque una cosa es que dentro de las estrategias terroristas también participen menores, pero no que estén lideradas por menores, porque estas son todas iniciativas, incluso en el caso del final de la noticia, que hace unos días un guardia de la estación de autobuses fue apuñalada por 2 adolescentes, pues la madre de una de las adolescentes fue a pedirle perdón al guardia de seguridad, porque muchas veces los propios padres, aunque no sean no estén encantados con la situación que viven los palestinos en Israel, pero que entienden que el salir a cuchillar, y más en una situación como esta, que lo más probable es que termine muerta la persona, y que lo que en realidad les salva la vida a estos chicos es que no llegan a ser tanto daño y pueden detenerlos y antes que cometan una barbaridad y se les vaya la mano y puedan no solamente causar heridas leves, sino heridas graves, pues va a haber alguien que va a disparar. Evidentemente, o sea, una cosa es cuando se producen unas heridas más o menos leves y otras cuando está en peligro la vida de otra persona. Y entonces habrá que actuar con fuego. Por lo tanto, yo propongo un nuevo nombre. A mí lo de la intifada de los cuchillos me parece que no es un nombre real para la situación. Yo creo que esto es terrorismo infantil y es algo, un fenómeno nuevo que, como tantas cosas, empieza por Israel, pero luego llegan a todas partes. Así que vamos a tener que cuidarnos y vamos a tener que cuidar de nuestros hijos, porque evidentemente ellos también van a, por lo menos en estos casos, muchos de ellos atacan a otros niños, como en el caso de este chico de Ramle, o agentes de seguridad que van a revisar los bolsos, que en general no son soldados y que están más desarmados. Así que va a haber que tener mucho cuidado, porque esto, siempre que surge algo nuevo, pues tiene un efecto llamada que puede hacer que otros los imiten.
Seguimos en Israel. El Comité de Ética del Parlamento de Israel ha anunciado este lunes su decisión de suspender a tres parlamentarios del partido Lista Árabe Conjunta después de que realizaran una visita a familiares de los terroristas palestinos muertos a manos de las fuerzas de seguridad tras ataques contra israelíes. Los parlamentarios Hanin Zoabi y Basel Gatas no podrán participar en las sesiones durante 4 meses, mientras que Jamal Zahalka no podrá hacerlo durante 2, si bien todos ellos podrán votar en el Parlamento y sus comités. La Lista Árabe Conjunta ha publicado un comunicado criticando la decisión y condenando lo que definen como campaña de incitación encabezada por el primer ministro Netanyahu, y califican la decisión de miserable, antidemocrática y falta de ética. El premier ha contestado que no se aceptará una situación en la que miembros del Parlamento apoyen a las familias de asesinos de civiles israelíes y se pronuncien en memoria de los que asesinan a niños. Y añadió: estamos haciendo grandes esfuerzos e inversiones para integrar a los ciudadanos árabes en la sociedad israelí, y estos diputados están haciendo exactamente lo contrario, están construyendo muros de odio.
Esta es la palabra, yo creo, más importante de la noticia y una de las palabras más importantes que se han dicho últimamente. Definir la labor que están haciendo algunos políticos árabes como construir muros de odio, porque en realidad están haciendo todo lo posible para que no haya un entendimiento, para que no haya una relajación, para que no haya ninguna condición de negociación, de paz, de acercamiento, de convivencia pacífica. Están haciendo todo lo posible para torpedear esa convivencia pacífica. Y lo mejor que han elegido es el día que ha habido unos atentados, pues ir a visitar a las familias de terroristas. Y a llevarle sus condolencias y todo eso. Entonces, claro, uno dice, no, pero no se puede actuar así contra parlamentarios. Bueno, vamos a recordar que aquí en España, parlamentarios que no visitaban a la familia de los terroristas, que solamente no condenaban los actos, fueron sacados fuera de la ley. Se prohibió esos partidos, se prohibió los partidos como, ¿cómo se llamaba? Herri Batasuna, ¿no? Herri Batasuna, que no condenaba los atentados. Esto no solamente no condena los atentados, sino que van a consolar a los que matan en los atentados. Entonces, esto es, llamar a esto antidemocrático y falta de ética, evidentemente dice mucho en contra de quien lo pronuncia, del diputado árabe. Pero también de mucha gente que apoya estas iniciativas de los diputados árabes y ven en la actuación de privarlos no de la participación en las votaciones, o sea, el peso específico de los parlamentarios o de la población árabe que los votó sigue estando ahí. Lo que no tienen es derecho a hablar en las sesiones parlamentarias. En las sesiones hay comisiones, en las comisiones, por supuesto, pueden seguir participando y hablando, pero en las sesiones parlamentarias, que son las más mediáticas, que tienen menos valor legislativo, pero sí más mediático, y en las que muchas de estas personas han aprovechado para hacer sus proclamas y soflamas en favor, llamando a, como dice Netanyahu, la construcción de muros de odio, pues van a estar restringidos por unos meses de hacerlo. Y hay en Israel mucha gente que incluso estaría dispuesta a llegar mucho más lejos, privándoles de la posibilidad real en toda la legislatura de poder pronunciarse cuando se están pronunciando contra el propio Estado que les da legitimidad. O sea, si son parlamentarios es porque han cumplido con las leyes fundamentales de un país que se llama Israel, que convoca elecciones, etcétera, etcétera. Están ahí en representación de esas leyes y ellos no pueden estar ahí invocando el derecho a destruir absolutamente el país y apoyar a quienes matan, asesinan de forma vil, despiadada contra civiles. Y no estamos hablando de las familias de los menores, como en la noticia anterior, sino de familias de terroristas que con toda la intención del mundo salieron a matar con armas, con cuchillos, con hachas, con coches, atropellar, para matar gente, para matar civiles.
Un miembro de la célula de verdugos del Daesh, conocida como los Beatles, formó parte en un convoy de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, patrocinado por el diputado británico George Galloway, famoso por sus vehementes críticas contra Israel. Hijo de padre de Ghana y de madre grecochipriota, el verdugo Kotei era miembro de la banda denominada por los medios de comunicación como los Beatles, que se volvieron infamemente famosos por aparecer en horrorosos vídeos cortando cabezas. Creció en el oeste de Londres y se convirtió al Islam cuando tenía alrededor de 20 años, tras conocer a una mujer musulmana con quien tuvo dos hijos. Abandonó el Reino Unido en 2009 cuando participaba en la caravana humanitaria que supuestamente estaba compuesta por 110 vehículos con destino a la Franja de Gaza, organizada para despertar las conciencias sobre los presuntos crímenes israelíes contra los palestinos.
Sí, este caso ha saltado a la luz porque ahora que se conoce la identidad de algunos de estos verdugos, como el John, uno de los que se hizo famoso porque aparecía hablando en inglés mientras degollaba por sí mismo a prisioneros vestidos de naranja, pues entre de estos decapitadores pues figuraba esta persona y ahora ha sido identificado, y lo peor de todo es eso, es que él participaba en estas campañas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y uno no puede dejar de preguntarse, Jordi, ¿dónde están todos los participantes de las flotillas a Gaza? Aquellos turcos, porque en aquel incidente que hubo contra la flotilla esa, pues murieron 9 turcos, pero venían muchos más y eran de grupos llamados IH, creo que se llamaba el grupo, era un grupo terrorista. Con lo cual, no me extrañaría nada que alguno de ellos haya cruzado la frontera de Turquía y esté o en el lado de ISIS o luchando contra ISIS, pero con las mismas fuerzas bestiales y falta de humanidad con que también pretendían disfrazarse de corderos y ayudar a Gaza.
El Comité para la Protección de los Periodistas alertó de la creciente presión que el gobierno de Israel ejerce sobre la prensa extranjera y los corresponsales que trabajan en el país. Esta preocupación surge tras una publicación del director de la Oficina de Prensa del gobierno de Israel, Nitzan Hen, quien advirtió a los corresponsales a través de un comunicado con retirarles las acreditaciones por escribir titulares contrarios a la realidad. Ante esta situación, una subcomisión del Parlamento de Israel se reunirá el próximo martes para reflexionar sobre las coberturas de los medios extranjeros, según detalló la Asociación de Prensa Extranjera.
Bueno, primero, Israel ha tomado nota y va a reunirse al máximo nivel para ver qué es lo que pasó. Pero vayamos a lo que pasó y qué es lo que dijo el representante de la Oficina de Prensa del Gobierno. Pues dijo estaban publicando titulares contrarios a la realidad, no titulares contrarios al gobierno, sino que estaban mintiendo. Entonces dijo que en el caso de que estuvieran mintiendo, por ejemplo, tú llevas y le das la acreditación a un periodista que dice aquí en España Rajoy mata a 16.000 personas en un pueblo de Andalucía. Es mentira, ¿verdad? Lo publica una vez, el gobierno le dice, usted no puede publicar esto, retráctese. Dice, no, ¿por qué? La libertad de expresión, la libertad de prensa, soy un medio extranjero. ¿Qué se hace contra eso? Bueno, en el caso de Rajoy y el pueblo este de Andalucía, esto es una ficción. Pero en el caso de Israel, son realidades cotidianas, que hay medios de prensa. No estamos hablando ni siquiera de medios que nosotros muchas veces criticamos en español, que no son, digamos, ecuánimes con Israel, si es EFE, Europa Press, El País o el Clarín de Argentina, no sé. Estamos hablando de medios de países, por ejemplo, árabes, que están acreditados en Israel y que fabrican titulares que son falsos, que hacen entrevistas a personas que les cuentan mentiras, no verifican la realidad y lo ponen en los titulares. Y dan una imagen de Israel que no es la correcta, porque no estamos hablando de que interpretan la realidad de otra manera, sino que mienten descaradamente. Así que, por una parte, estamos de acuerdo con que el gobierno, cualquier gobierno, no puede interferir con la labor de los corresponsales, de los periodistas. Pongamos en claro que en Israel trabajan posiblemente muchos más periodistas per cápita que en cualquier otro lugar del mundo. Seguramente de corresponsales extranjeros estoy seguro. Pero entonces es difícil lidiar con esto, pero también es que pedir que los titulares no sean contrarios a la realidad no me parece una exigencia tan fuera de lo que se puede pedir. Ya hemos tenido muchas veces aquí en España, por otras razones, también conflictos con lo que es la libertad de expresión por sobre las libertades o la integridad de otros derechos humanos, ¿no? Aquí estamos hablando de esto, pero en otras noticias que hemos dado en Radio Sefarad hablamos cuando, por ejemplo, las librerías neonazis como la Librería Europa de Barcelona pues publica libros negacionistas, que en el fondo son eso, son mentiras. Si la libertad de expresión para contar mentiras e instigar e incitar a la violencia a través de las mentiras, eso no es punible y la libertad de expresión es la libertad máxima que prima sobre las demás. Yo digo, y no soy el único que lo digo, porque esto estarán de acuerdo más de un jurista, que hay libertades que están antes que la libertad de expresión. Por ejemplo, la libertad de proteger la integridad física. Y si alguien la pone en entredicho, la pone en peligro por opinar de manera no contraria o de una interpretación diferente, sino a través de mentiras, a través del negacionismo, a través de la incitación a la violencia, pues no tienen lugar en el mundo democrático.
Gracias, Jorge. Mañana de nuevo te vemos aquí. Ahora Raquel, con noticias culturales. Noticias culturales, aquí en Radio Sefarad, de nuevo, como siempre, con Raquel. Hola, Raquel.
Contigo, Jordi, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Dime, ¿dónde viajamos? ¿Qué me cuentas?
Pues nos hace mucha ilusión ofrecerles esta noticia porque la protagoniza un buen amigo de Radio Sefarad, el politólogo, escritor e historiador José Antonio Lisbona, que presenta su libro de la mano del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo y Marfil. Lo presenta este miércoles 10 de febrero a las 6 de la tarde en el Palacio de Santa Cruz. Es un libro que nace de una exposición de la que ya nos habló José Antonio Lisbona aquí en Radio Sefarad. Les hemos puesto el enlace para que recuperen esa entrevista, y que es producto de la investigación que durante 2 años y por encargo del Ministerio de Exteriores, José Antonio ha dedicado a los diplomáticos españoles que auxiliaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La exposición se llama Más allá del deber y el libro es Más allá del deber, la respuesta humanitaria del Servicio Exterior frente al Holocausto. Según las investigaciones de José Antonio Lisbona, Jordi y todos los que nos escuchan, al menos existen o tenemos la suerte de sentirnos orgullosos de 18 héroes españoles que salvaron a unos 8.000 judíos en aquellos tiempos terribles.
Pues nada, un libro recomendable para todos y, como siempre, nosotros siempre les hemos venido hablando de esas figuras y, bueno, pues está bien que queden plasmado como un hecho histórico. También me imagino que se habla de que fue de una forma independiente cada uno, no fue una acción coordinada, sino realmente fue la humanidad de cada persona, ¿no?, la que le hizo salir adelante ante
claro,
esa
de
situación.
Claro, de esto el título, ¿no? Más allá del deber.
Claro, uh-huh. Más allá del deber, completamente. Muy bien, Raquel, pues si hay algún deber que tienen los seres humanos es con unos con otros, ¿no?
Exactamente. Y si representas a un país, a España, tan vinculado con... Bueno, independientemente, se tiene que ayudar a todo el mundo, ¿no?
Claro,
pero la vinculación
de
España con los sefardíes, y no solo con los sefardíes, sino con los judíos, bueno, pues se plasmó en las acciones, como tú dices, individuales de estas al menos 18 personas.
Muy
cambiamos
bien,
de tema, Jordi.
Dime.
Nos vamos ya, se acerca la entrega de los Oscars, ya vivimos
sí,
la de los
verdad.
Goya.
Por cierto, perdona, Raquel, sí. Al final ha habido un boicot de los negros al... ¿Eso sigue en marcha? Porque yo lo escuché, Spike Lee, sí. Will Smith y uh-huh. algún otro.
Y alguno más, bueno, protestaban por la poca presencia de los negros claro. o afroamericanos, o como queramos llamarlos, bueno, o como decía sí. un amigo mío, los de color negro.
Sí. Bueno, ni idea de cómo está la cosa,
sí,
¿no?
Sí, no, la verdad es que no sé cómo va este
de todas maneras, sería,
esta reclamación,
claro,
¿no?
Claro, sería un poco absurdo, Raquel, poner cuotas, ¿no? Como si yo
mí,
no sé cuántos candidatos judíos hay.
A mí también
hay.
Me lo parece. Lo que ellos
puede
dicen...
Puede que no haya ninguno.
Bueno,
y tampoco por ello vamos a decir, no, los judíos han sido discriminados de los
sí,
Oscar
no,
o,
lo que
o los
personas,
latinos. O, no sé.
Lo que esos actores y directores dicen es que el método para elegir a los académicos, bueno, pues que se podría revisar.
Ajá.
Porque hay muchos académicos que son, pues son muy mayores o que ciertamente pues, provienen de épocas en las que la presencia de lo afroamericano no estaba tan normalizada y que a la hora de
claro.
votar, pues eso les marca, ¿no?
Ajá. Vale,
entonces,
vale.
Va más por ahí.
Bueno.
Pero vamos, no sé, me informaré sobre... Nos queda todavía unos días. Creo
unos
que la
días.
Ceremonia es el 23 de febrero, si no me equivoco. Me parece, o el 28. Porque mira, el Ministerio...
Dime.
Bueno, la noticia es que el Ministerio de Turismo de Israel ha lanzado una campaña llamativa para dar a conocer el país y que sean las estrellas de Hollywood las que se beneficien de las bondades de visitar este país maravilloso y quieren obsequiar con paquetes exclusivos a los candidatos al Oscar en 2016. No a todos los candidatos, sino a los premios más significativos, ¿no? El premio, el obsequio, es un viaje exclusivo de 10 días para dos personas que podrán hacer efectivo antes de que concluya 2016. Será entregado a 5 candidatos en las categorías más importantes: mejor actriz y actor, mejor actriz y actor de reparto y mejor director, además de al presentador de la gala, Chris Rock. Se incluye, sí, dime.
Perdóname, a los guionistas, no.
No, es que, a ver, vamos a ver, Ministerio de Turismo de Israel.
Sí,
estas personas
que sí, que
creen...
Broma. Hacía la broma
tienen...
por el escaso, la escasa relevancia que tienen los guionistas en el mundo
sí,
del cine en general.
Sí, aparte que no tienen... A ver, no creo que tengan problemas para costearse un vuelo en primera clase
eso
y la estancia
es
en lujosos hoteles de Jerusalén y Tel Aviv.
Pero bueno, entiendo cuál es la jugada del ministerio.
Sí.
Quieren traer rostros muy conocidos
claro.
mundialmente pues
para
promocionar el turismo.
Exactamente.
Claro.
Bueno, se ha calculado, lo ha hecho el diario Yediot Aharonot, que el regalo puede tener un coste entre 15.000 y 18.000 dólares.
Y eso a más de un israelí no le va a gustar nada.
Entre los candidatos que podrían optar a este viaje están Leonardo DiCaprio, a ver si finalmente le dan el Oscar, Matt Damon, Jennifer Lawrence, Sylvester Stallone, Christian Bale y Kate Winslet. Desde el ministerio han comentado que se trata de las personas más destacadas dentro de la industria de Hollywood y creadores de opinión pública a los que estamos interesados en recibir aquí en Israel para que puedan experimentar de primera mano el país y no a través de los medios. Esto es lo que ha comentado exactamente el ministro de Turismo, Yariv Levin. Si llegan a aceptar la invitación, su visita tendrá una enorme resonancia entre millones de seguidores, incluido, por supuesto, todo el tema de las redes sociales. Así que, bueno, a ver si aceptan la invitación. Yo, vamos, de mil amores, si no lo quieren ellos. El problema es que no es transferible, Jordi, y que tienen que hacerlo antes de que caduque, antes de que acabe 2016.
Bueno, pues nada, el Ministerio de Turismo de Israel también está encantado si ustedes, desconocidos del mundo, van a Israel a verlo también.
Por
lo que pasa es que no les van a pagar el billete, pero
no.
Bueno.
Eso por ahora no, ojalá. Bueno, seguimos hablando de cine y seguimos de alguna manera en Estados Unidos, porque allí el 20 de enero se estrenó la última película del director mexicano Arturo Ripstein. Bueno, pues ahora, Jordi, tenemos la suerte de verla aquí en nuestro país, por lo menos por ahora sé que se ha podido ver en Logroño, creo, y ahora en Madrid, en Casa de América. Es una película de una coproducción hispano-mexicana, dura 100 minutos y los intérpretes principales son Patricia Reyes Espíndola, Nora Velázquez y Silvia Pasquel, entre otros. Se trata de la historia de dos prostitutas de mediana edad que vuelven a sus casas, a sus cuchitriles, no están cansadas de trabajar, están cansadas de no hacerlo. Una tiene problemas con su hija adolescente y un marido travestido. La otra tiene que enfrentarse a la soledad. Pero esa noche van a ir a celebrar la victoria en el ring de dos luchadores. En el hotel, para desvalijar a los hombres, los narcotizan, con gotas oftalmológicas, pero están tan confusas y asustadas que cometen toda clase de errores. Es una película en blanco y negro y cuenta la historia real del asesinato de dos luchadores profesionales mexicanos, Espectrito Jr. y La Parquita, que son encontrados muertos en una habitación de hotel en una localidad de Ciudad de México. Así que en esta historia real se ha basado el gran Arturo Ripstein para presentarnos su nueva película, La calle de la amargura. Se podrá ver, como les decimos, en Casa de América, dentro de su ciclo habitual de cine, desde este jueves 11 al sábado 13 de febrero por el momento.
Muy bien.
A las 8 pues, de la tarde.
Perfecto, pues ese estreno de Arturo Ripstein, La calle de la amargura, ¿no? Que es también una expresión, se utiliza mucho aquí en España, ¿no? Me llevas por la calle de la amargura, hijo. Por la calle de la amargura, ¿no? ¿Te ha dicho a ti eso tu madre alguna vez?
Alguna vez.
Bueno, pues nada.
Bueno, Jordi.
Raquel, nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.